Ongi etorri ratizaleok, bai bai, hemen gaude berriro, 87 ratian, estudioetan, lur eta murmur programarekin, gaur, kide berria daukagu estudioan, ongi etorri Oskar.
Kaixo Maritxu, zemuz.
Ongi gaude, ba gaur Oskarrekin batera, bidaiatzera goaz, ez da?
Ba bai, ba gaur Brasil aldera, mugituko gara, luxuzko gonbidatu baten eskutik.
Bai, ba Euskal Herritik Brasilera, estudiotik mugitu gabe, lur eta murmur, astera doa.
Acordo meu batuque, tem papo, tem som da minha voz.
Bolsonaroren eskuin muturra duela ia urtebeteko hauteskunde presidentzialetan erdi errotua geratu zen. Lula hauteskunde garaipena osostua izan zen eta bolsonarismoa garaile atera zen Kongresu Nazionalean eta Brasilgo estatu garrantzitsuetan.
Hau ez da fenomeno nazionala. Eskuin muturra maila globalean egituratzen da. Hasi egiten da eta diskurtsoak partekatzen ditu. Individualizazioa ahalik eta gehien areagotzeko.
Segurtasuna banako kontua da haientzat eta hortik dator armak eramateko beharra. Etorkinak ez dira ongi etorriak, lankiditzaren aurka daude. Eta uturetan kontserbadoreak dira, abortuaren aurka daude, drogak legeztatzearen aurka, eta sexu orientaziorako askatasunaren aurka dute jarrera.
Artikulazio sendoa dute, oparotasunaren teologiarekin. Nona beraztasuna, bedeinkazioa da, eta pobrezia gaitzespena. Beraz, fededun leiala bazara, aberastasun moduko bedeinkazioak jasoko dituzu. Beraien ustez, pobreak dira beraien erruz, eta alegin faltagatik.
Demokraziaren kontra daude, naiz eta aurrera egiten dute askatasun demokratiko ez baliatuz. Zientzia eta klima aldaketa ukatzen dituzte, eta sistemarekiko mesfidantza areagotzen dute sistemaren aurkako diskurtso batekin. Baina azken finean, honen atzean neoliberalismoaren zakontze eta erradikalizazioa eskutatzen da.
Horretaz guztia hitz egiteko eta batez ere herri mugimenduak Brasilen sustatzen dituen alternatibez hitz egiteko, Tairi Felipe dugu gurekin. Tairi Felipe MPA-ko kidea da eta Europan zehar elkartasunezko bira egiten ari da. Eta aprobetsatu dugu Euskal Herrian dagoela, elikaldiaren Bilboko jardunaldietan parte hartzen elkarrizketatzeko.
Nekazari txikien mugimendua, MPA, izaera nazionala eta herrikoia du. Eta oinarrian nekazari familiak osatzen dute.
MPA-ak nekazarien nortasuna eta kultura berreskuratu nahi ditu, bere aniztasunean. Eta beste herri mugimendu askorekin bat egiten du. Brasilentzat proiektu herrikoi bat eraikitzeko. Gizarte justu eta nahikor baten, buru jabetzan eta balioetan oinarrituta.
MPA Brasilgo 17 estatutan antolatuta dago, herrialdeko eskualde guztietan. 22 urteko egonaldiaren ondoren, 100.000 nekazari familia inguru biltzen ditu, eta biak kanpesinako kidea da.
Artifício da vitória vermelhou.
Hola, Tairi, ¿cómo estás?
Muy bien, compañero Oscar, contento por aquí.
Mira, queríamos aprovechar tu presencia aquí en Euskal Herria y más concretamente en la 97 FM para preguntarte un poco sobre el contexto, la situación que se está dando en Brasil, porque desde diciembre, cuando, bueno, el final del año pasado, cuando sucedió la victoria electoral de Lula, el intento de subvertir de nuevo el golpe, ¿no? Con el golpe de Estado de los sectores bolsonaristas, nos enteramos que, bueno, Bolsonaro había salido del país, pero después ha habido como un vacío informativo, ¿no? O sea, ya no sabemos en qué punto están las cosas, ¿no? Sabemos que se logró parar aquello, pero ¿cómo está en este momento la situación y en qué situación queda Bolsonaro?
Sí. Un poco antes de eso, ¿no? Tuvimos un golpe de Estado en Brasil, ¿no? No fue otra cosa, fue un golpe de Estado en 2016. Y ves que muy, muy pronto, ¿no? 2012 logramos, 2022, perdón, logramos en el proceso electoral restablecer la democracia con la victoria electoral de Lula. O sea, es un lapso de tiempo muy, muy corto para restablecer la democracia. Normalmente los golpes duran mucho más tiempo, ¿no? Los pueblos tardan mucho más tiempo para restablecer la democracia después de un golpe. Y el imperialismo, porque el golpe en Brasil no fue algo interno, ¿no? Hubo participación imperialista, ¿no? Internacional. Y el imperialismo no se involucra en un golpe para en 6 años permitir que se restablezca la democracia. Bolsonaro fue también una sorpresa para la derecha. El nombre, o sea, Bolsonaro no era el nombre de la derecha para administrar el país después del golpe. O sea, las fuerzas golpistas tenían otros planes. Temer, que era vicepresidente de Dilma, y hizo lo que decimos las maldades, ¿no? Hizo todos los recortes en los derechos laborales, en las inversiones en salud, y, bueno, quitó, como dice Lula, quitó la clase trabajadora del presupuesto nacional. Entonces, después de eso, incluso por un tema de calma a la gente, debería estar un presidente más moderado, ¿no? Neoliberal, pero no fascista. Y ahí la cosa como que se salió de la mano, ¿no? Se salió del control de las fuerzas que organizaron y patrocinaron el golpe, y tuvimos lo peor posible, que era un presidente genocida, que negaba la ciencia, que se burlaba de la muerte de la gente. Brasil tuvo 700.000 muertos por la pandemia, ¿no? Los organismos de salud internacionales reconocidos, ¿no?, dicen que por lo menos 500.000 muertes eran evitables. Entonces, de cierta forma, es también una sorpresa que en un proceso electoral, ¿no?, con un fascista al frente del Ejecutivo Nacional, una victoria electoral restablezca la democracia. Ahora se sabe, ¿no? Las investigaciones han puesto luz sobre la voluntad que tenía Bolsonaro de antes de las elecciones, al 7 de septiembre, que es cuando se conmemora la supuesta independencia nacional. Ahí, para esa fecha, estaban amenazando una especie de autogolpe, pero antes de eso salieron a público denuncias de corrupción del mismo Bolsonaro y su familia, un conjunto de temas. Entonces no estaban las condiciones. Y la convocatoria a salir a la calle que hizo Bolsonaro, la gente no acudió a esa convocatoria, la derecha misma no fue a la calle. Y pasada la elección, ahora se sabe también que Bolsonaro, terminado el proceso electoral y victoria de Lula, Bolsonaro consultó, ¿no?, o dijo a las Fuerzas Armadas que planeaba un golpe. Entonces el comandante del ejército dijo que no le permitiría, amenazó con encarcelar a Bolsonaro, porque Bolsonaro es capitán del ejército, no está en la reserva, pero es capitán. Por eso no estuvo el golpe y volvieron a intentar el 8 de enero, que felizmente, ¿no?, para nuestra suerte, no fue bien sucedido. También por la poca capacidad de movilización de masas de la ultraderecha y del mismo Bolsonaro. pasado eso, ¿no? Es que decís, Bolsonaro se fugó de Brasil, después regresó, y la justicia brasileña es lenta, es muy lenta. Pero mismo que lentamente los responsables por los intentos de golpe, por crear las bases para el golpe, están siendo condenados, ¿no? Bolsonaro perdió los derechos políticos. Entonces, hay pasos, hay una tendencia, ¿no? Un conjunto de hechos concretos que van como que encerrando a Bolsonaro en un camino que lo va a llevar posiblemente a la cárcel. Pero antes de Bolsonaro, sus apoyadores, la gente que puso la plata para las movilizaciones, la gente que coordinaba lo que decimos, lo que llamamos de oficina del odio, que es de donde se disparaban las noticias falsas y donde se hacía por las redes sociales las convocatorias al odio, bueno, la mentira, las movilizaciones, donde impulsaron a la gente a acciones violentas y todo eso, ¿no? También sistemas de corrupción que se manejaba a partir de ahí. Entonces, sí, es un proceso lento, pero gradual, y que no hay señales de que va a detenerse, porque varios aliados de Bolsonaro empezaron se abrieron de esa columna de Bolsonaro y empezaron a confesar sus crímenes, también un intento de negociar condenas más bajas, ¿no? Entonces, Bolsonaro hoy por hoy es una fuerza electoral. No su nombre, porque no tiene más derechos políticos, pero él encabeza una fuerza que electoralmente aún es potente, aún es una amenaza, pero de aquí a las próximas elecciones posiblemente va a estar derrotado.
Nos comentabas antes que es incluso conveniente para la izquierda que figure todavía Bolsonaro así, porque eso no permite que se articulen, ¿no?, otras opciones en la derecha que quizá podrían tener más éxito, ¿no?
Exactamente, exactamente. Suele llamarse centro los políticos de derecha que están en lo que es el Parlamento brasileño, ¿no? Esa gente, por supuesto, que son de derecha, no son ultraderecha, pero es una derecha rancia, violenta y típico de la derecha. Esa gente tiene mucha fuerza y a mediano plazo tendrá, o sea, en 2 años tal vez tendrá más fuerza incluso que Bolsonaro. Esta es la amenaza real. Y a esa gente Bolsonaro es un problema. Porque por el momento no pueden alzarse en contra de la democracia o en contra del gobierno Lula, en contra de las políticas sociales, porque esa acción los acerca a Bolsonaro. Y no quieren eso porque eso les hace daño. Para el pueblo brasileño, ¿no? Que ya va desechando a Bolsonaro, y también frente a los ojos internacionales, ¿no? Yo creo que todo el mundo está claro que Bolsonaro es bueno, un neofascista, ¿no? Un genocida. Entonces, sí, para la democracia y para la izquierda es interesante que la derecha brasileña tarde a superar a Bolsonaro, que ese proceso se extienda más.
Y bueno, después de ese inicio, bueno, pues con alguno que otro sobresalto, comenzó el nuevo periodo de gobierno de Lula. Llevamos 10 meses. ¿Y cómo veis desde el movimiento de pequeños agricultores de Brasil? ¿Ha habido avances en este periodo? ¿Los cambios que tanto esperaba la gente de Brasil se están llevando a cabo? ¿Va rápido? ¿Va lento?
Bueno, primero que está obligatorio en Brasil hacer un proceso de transición de un gobierno al otro. Porque las elecciones son en septiembre, octubre, el presidente electo asume el 1 de enero. En ese proceso está obligatorio un gobierno de transición. Ese proceso se hizo, Bolsonaro no participó, por supuesto, ¿no? Por su locura. Pero el gobierno electo, la propuesta de gobierno, la propuesta de país victoriosa en las elecciones, involucró la gente en ese debate de transición. Brasil tiene 2 ministerios para la agricultura, ¿no? Está el Ministerio de Agricultura y Pecuaria, que es el ministerio más potente, que tiene presupuesto muy grande, y está el Ministerio de Desarrollo Agrario y Agricultura Familiar, que es el ministerio que atiende el campesinado brasileño, tiene unas políticas un poco más sociales y eso. Nosotros del NPA, así como todas las organizaciones que están en la vía campesina en Brasil y otras muchas que hacen vida en la agricultura brasileña, estuvieron involucradas en ese proceso. Y esas organizaciones pusieron criterios para escoja del ministro de Desarrollo Agrario. Entonces, o sea, pasamos de una condición de un gobierno fascista totalitario para un gobierno que escucha, que dialoga, que está abierto para propuestas. Logramos poner demandas, ¿no? Propuestas, reivindicaciones de las organizaciones que hace una década las teníamos. Entonces logramos poner ahí en el proceso de organización de los nuevos ministerios. Entonces regresó la democracia, una democracia que permite participación. Ainda es una democracia basada en elecciones, ¿no? O sea, no es democracia directa, ¿no? O sea, no es. Bueno, es esa democracia que conocemos, ¿no? Que elegimos a la gente y eso, ¿no? El presupuesto que el gobierno Lula heredó para este año, la ley presupuestaria, fue propuesta de Bolsonaro. Entonces ahí todavía no están las políticas, no estaban las políticas sociales, no estaban las inversiones que apuntan hacia la soberanía nacional, el tema de enfrentar el cambio climático. Bueno, esa agenda progresista no estaba en el presupuesto. Por eso Lula tuvo que negociar con el Parlamento unos aditivos en esa ley que permitieron el gobierno gastar un poco más de lo que estaba en presupuesto. Entonces puso plata en las políticas sociales, las políticas para, por ejemplo, resolver el tema del 15,5% de la población brasileña que pasa hambre, o eso son 33,1 millones de personas, ¿no? Se respira otro clima en Brasil. La violencia disminuyó mucho, el discurso racista, homofóbico, xenofóbico disminuyó muchísimo, ya los indígenas no están muriendo envenenados por la minería ilegal, la quema en la Amazonía disminuyó, o sea, hay otro clima. Ahora, y el gobierno está organizándose, ¿no? Hubo que rearmar los ministerios, cosa desde contratar gente a comprar sillas, que no había más nada, o sea, fueron 6 años de destrucción de la soberanía, pero también de destrucción de los equipos, de los. Bueno, entonces, hasta el momento, son pocas las cosas que han llegado a la gente. O sea, hay un incremento pequeño en el pseudomínimo, pero es un incremento. Hay un incremento en los valores de los auxilios para la gente. Disminuyó un poco el desempleo, disminuyó bastante la inflación, pero todavía es poco cerca de lo que el gobierno, cerca de lo que de la propuesta electoral que salió victoriosa. O sea, hay que hacer mucho más cosas, ¿no? Pero no hay motivos para creer que Lula ha cambiado su propuesta ni nada de eso. Son dificultades heredadas del periodo de gobierno golpista. Entonces, por ahora aún son pocos los avances, pero para el año próximo creemos que sí, la cosa empieza a mejorar de verdad.
Durante estos últimos años nos ha tocado vivir muchas cosas que no habíamos vivido antes. Nos hemos atravesado una pandemia, atravesamos crisis económicas, guerras. Le ha tocado un periodo un poco convulso al MPA a la hora de gestionar, ¿no? Un poco también esa secretaría o esas responsabilidades que tenía dentro de lo que es la vía campesina en Brasil, donde se agrupan todas las organizaciones, ¿no? Que trabajan igual con el primer sector o con el campesinado, asalariados, sin tierra, ¿no? En Brasil. ¿Qué habéis hecho durante estos años tan complejos? ¿En qué habéis estado?
Bueno, sí, en ese periodo tenemos la tarea de coordinación de la vía campesina en Brasil. Enseguida eso pasó a la CONAC, ¿no? Que es una organización de los quilombos, ¿no? Esa expresión de resistencia a la esclavitud en Brasil, ¿no? De aquel entonces. Fueron tiempos muy difíciles, como decía hace rato, la forma como el gobierno neofascista en Brasil manejó el tema de la pandemia fue malísimo, ¿no? Hicieron pruebas de inmunización de rebaño con la gente, ¿no? Y el resultado fue, bueno, cientos de miles de personas muertas, ¿no? En eso nos ha tocado, en la medida de lo posible, ¿no? Ayudar a cuidar de la gente, ¿no? Entonces, en eso, al principio de la pandemia, empezamos a hablar para la gente del tema ese de la salud popular, ¿no? Del tema del cuidado con la salud, las plantas medicinales, las plantas medicinales que aportan al tema del sistema inmunológico y todo eso, ¿no? También formación con la gente respecto a los cuidados necesarios, ¿no? Eso nos dio un cierto tiempo para que cuando el virus llegase en los rincones donde estaba el campesinado, ¿no? O sea, que estamos un poco afuera de los centros, ¿no? Ya la gente como que tenía algunas informaciones de cómo maneja eso. Las vacunas llegaron en Brasil muy, muy tarde, ¿no? Porque el gobierno negacionista, ¿no? Decía que no era un problema, ¿no? Y después intentó sistemas de corrupción, ¿no? El gobierno retrasó la compra porque presionaba a los laboratorios a que les pagaran una propina, ¿no? En la compra de las vacunas. Y el gobierno también el brasileño desperdició la posibilidad de la producción de vacunas en Brasil. Hay dos instituciones en Brasil que tienen capacidad de producir vacunas, de hecho producen, ¿no? Son muy eficientes, tienen una capacidad muy grande. Pero necesitaban inversiones, ¿no? O sea, una de esas instituciones estuvo muy, pero muy cerca de producir un antídoto, ¿no? Al virus, ¿no? Algo como se utiliza contra pezoñas de animales, ¿no? Y bueno, el gobierno no ha apoyado nada de eso. Entonces, en ese periodo, al MPA, así como todas las organizaciones, nos ha tocado orientar a la gente al aislamiento social. Entonces nuestras actividades se reducieron a dos principalmente, ¿no? El tema de la formación, ¿no? Hecha de forma virtual, el estudio, el debate. Ya estábamos estudiando bastante el tema de, o sea, el tema de entender los cambios que estaban ocurriendo en Brasil con el golpe, ¿no? Y entonces empezamos a estudiar el tema de la estrategia y ordenar nuestros objetivos estratégicos. Y de hecho salimos de la pandemia por lo menos con ese estudio, este plan bastante claro, ¿no? Tenemos cinco objetivos estratégicos, una plataforma con tres ejes que son el tema de la Amazonía, ¿no? Es donde están los conflictos con el campesinado, el tema del semiárido, que es el bioma brasileño donde está la mayor concentración del campesinado, y el tema de la soberanía alimentaria. Creemos que es tarea nuestra, ¿no? Resolver ese tema. Y la otra gran acción que hicimos en ese periodo de pandemia fue una acción de solidaridad. Una campaña, tengo dificultad para traducir el primer término, pero sería como trabajo colectivo en contra del hambre. Por ahí me decía un término en euskera que hace.
Ausolan, mutilado en brasileño.
Exacto, el
Mutilado.
Solán en contra del hambre, donde recaudamos un volumen considerable de alimentos desde el campesinado, pero también alguna cosa desde otras fuentes, y repartimos para organizaciones campesinas, ¿no? Algunas indígenas, y también organizaciones urbanas para resolver el tema del hambre, que se incrementó mucho en la pandemia. Entonces fueron esas dos grandes acciones que hicimos en ese entonces.
Tairi, y después de ese periodo, ¿no? De reflexión obligada, ¿no? Que supuso la pandemia, me imagino que para todos los movimientos o todos los movimientos campesinos en Brasil, en ese tiempo os dedicasteis, ¿no? Como a repensaros, ¿no? A ver qué, en una nueva coyuntura, en nueva situación, qué propuestas podíais plantear al gobierno brasileño. ¿Qué perspectivas se presentan con el gobierno de Lula en lo que se refiere al tema del campo y de la agricultura y bueno, del combate contra el hambre, ¿no? Que lamentablemente, como comentabas, había vuelto a aparecer en el país.
Sí, primero que hay un cambio en nuestro cotidiano, porque ahora tenemos bastante claro y bastante cerca el fantasma de la amenaza del golpe. O sea, eso no estaba, no imaginábamos que un golpe pudiera ocurrir en Brasil. O sea, parecía algo muy, muy distante. Los mismos que han promovido el golpe hace unos años antes habían dicho que en Brasil no había posibilidad de eso. Entonces ahora tenemos claro eso y sabemos que conforme se mueven las fuerzas en el mundo, ¿no? El planeta, ¿no? La situación geopolítica anda muy movida, ¿no? Entonces puede pasar eso, ¿no? Nosotros estamos tal vez más cerca del imperialismo de Estados Unidos y sabemos que ellos necesitan el petróleo que está en Brasil, necesitan del agua que está ahí, la biodiversidad, el minero el oro, ¿verdad? Entonces, eso, el riesgo del golpe ahora lo tenemos más cerca, ¿verdad? O sea, estamos sientes, ¿no? Ahora sabemos que eso puede pasar. Entonces, vamos a hacer los trabajos del MPA enfocados en acumular fuerza, en construir poder popular. O sea, antes hacíamos las cosas imaginando que el acúmulo de fuerza podría ser hecho durante algunas décadas. Ahora sabemos que a lo mejor en fines de 2027, cuando cierra ese mandato de Lula, puede que exista un golpe en Brasil, o cuando en 4 años más, cuando de la próxima elección. Entonces, lo que vamos haciendo, tenemos de forma más pragmática la necesidad de acumular fuerza, de tener gente organizada, de construir espacios de poder popular, de establecer articulaciones con otras fuerzas, porque el MPA solo no va a hacer cambios en Brasil, tampoco va a hacer la resistencia a una amenaza golpista o cosa parecida. Entonces nuestros objetivos van a la mano. Antes hacíamos el trabajo de producción, en otra parte el tema de la organización política y, o sea, llevamos las cosas como que menos amarrada, menos relacionada una tarea con otra. Entonces ahora vamos más pragmáticos en eso de acumular fuerza. Es muy, muy importante, ¿no? El tema de la articulación con otras fuerzas y tenemos desde 2015, de nuestro último Congreso Nacional, la consigna de Alianza Campesina y Obrera por Soberanía Alimentaria. Entonces, eso va muy fuerte, el tema del alimento y de la relación con la gente que está en la ciudad, que es tal vez el 85% de la población.
Y en este sentido, nos comentabas que uno de los objetivos o de las aspiraciones que tiene el MPA junto con otras organizaciones, articulado junto con otras organizaciones, porque no es un trabajo menor, es el de alimentar a 5 millones de personas, ¿no? Y tenéis una propuesta que estáis trabajando en la actualidad. ¿Nos podías contar un poco de qué se trata?
Sí. Bueno, en ese contexto de que es posible conversar con el gobierno, que el gobierno escucha, ¿no? Pero también hay que hacer fuerza, ¿no? Hay que hacer lucha para que, además de escuchar, ¿no? Además de sentarnos en una mesa, las cosas deben ocurrir, no debe ir al presupuesto nacional y eso. Aún antes del último proceso electoral, cuando aún no teníamos la certidumbre que Lula sería candidato y menos aún que sería electo, el MPA hizo la evaluación que era necesario enfrentar el tema del hambre, para enfrentar, llevar el combate al hambre a otro nivel, por la cantidad de hambrientos que estaba en Brasil. En eso invitamos un conjunto bastante amplio de organizaciones y fuerzas políticas del campo y también de la ciudad, de la comunicación, de los derechos humanos, de la asistencia a la gente, o el movimiento de trabajadores sin techo, ¿no? para tratar de ese tema, ¿no? Y juntos, ese grupo de organizaciones, empezamos a poner las líneas de lo que debería ser la propuesta de un gran programa de combate al hambre, pero que debe ser impulsado por el gobierno, financiado por el gobierno, pero con participación de las organizaciones, o que la soberanía sobre este proceso debe ser del pueblo. Porque si hay un cambio gubernamental, un golpe, como decía hace rato, ¿no? Un cambio del rumbo político del país, este programa, siga funcionando, mismo, bueno, con la pérdida de democracia. Entonces, ese programa debe tratar desde el tema abordar desde el tema de la producción, ¿no? Con el cambio hacia la agroecología, la organización campesina, el tema del carbono cero, porque hay que enfrentar los efectos del cambio climático, hay que disminuir el tema de la polución y todo eso, ¿no? Entonces, cadenas de carbono cero, hay que enfrentar el tema del machismo, del patriarcado, hay que discutir una nueva, lo que decimos, nueva generación campesina, que es el tema de la juventud, ¿no? Pero una nueva juventud ya con otros paradigmas, ¿no? Además de organizar la producción, ¿no? Con esos criterios, está el tema de armar una logística, porque hoy el sistema alimentario en Brasil es controlado por tres o cuatro empresas transnacionales que tratan el alimento como una mercancía, con objetivo de especulación y de asegurar ganancia. El alimento no es manejado para resolver el derecho a la alimentación que la gente tiene, sino que para garantizar ganancias. Es un sistema controlado, como decía, por pocas empresas. Entonces, estamos obligados, si queremos combatir el hambre en Brasil y construir soberanía alimentar, estamos obligados a empezar a armar un sistema alternativo, un sistema alimentar alternativo a ese capitalista que está ahí. Entonces, por eso la necesidad de logística y de lo que nombramos aparatos de abastecimiento, que ahí están cocinas comunitarias, cocinas solidarias, comedores populares, puntos de venta, entrega de cestas, ¿no? De bolsas con comida, todo ese tema. De forma consensuada, ¿no? Hemos elaborado mucho. De forma colectiva, consensuada, en todas esas organizaciones. El proyecto hoy va como cosa de casi 100 páginas escritas, pero tenemos casi 1000 páginas de contenido, de subsidios para eso, de cálculos de cantidad de proteína, de energía, de área de tierra necesaria para eso. Hicimos una distribución de esos 5 millones de personas que creemos tener capacidad de alimentar. Está una distribución por regiones, ¿no? Conforme la distribución de los hambrientos y conforme con nuestra capacidad de producción por regiones. Y en ese momento, aún necesitamos apoyos, necesitamos trabajar bastante el tema de fortalecer con informaciones, ¿no? Terminar de diseñar esa propuesta de ese gran programa. Pero ya estamos en el proceso de convencimiento del gobierno. Están siendo hechas reuniones con ministros, paso seguido una conversación con el mismo Lula para presentar este programa. Planteamos que el gobierno brasileño, más aún que el Estado brasileño, adopte ese programa o algo parecido como estrategia de combate al hambre, que no creemos en planes de combate al hambre que estén basados nada más en comprar comida que esté por ahí, comida chatarra, comida que llena las panzas pero no nutre a las personas, ¿no? Políticas que permitan que la gente coma, pero fortalece un sistema alimentario que produce hambre, ¿no? O sea, planteamos hacer cambios estructurales en el modelo de producción y en el sistema de abaste el sistema alimentario, el sistema perdón, sistema alimentario, no, el sistema de abastecimiento, ¿no? La estrategia de abastecimiento nacional. Y por fin, Ese programa también va siendo construido, esa propuesta va siendo armada, bueno, para que el gobierno lo adopte, pero si el gobierno no hace eso, nosotros estamos armando condiciones para que las organizaciones tengamos condiciones de hacer por lo menos parte de eso. En ese tema de la alianza con los urbanos, ¿no? Hay una cantidad inmensa de experiencias en la ciudad para combatir el hambre, que necesitan comida, y el campesinado brasileño produce ese alimento. Entonces, en el dado caso, poco probable que el gobierno no adopte esa propuesta, nosotros vamos a ser por lo menos parte de ella, construyendo condiciones las mismas organizaciones ahí. Por fin, ¿no? Llamamos ese gran programa de misión Josué de Castro. Josué de Castro, un intelectual del noreste brasileño que logró explicar, logró convencer, ¿no? Por lo menos desde el punto de vista teórico intelectual, que el hambre es un fenómeno social y político, no es solo un fenómeno biológico. Entonces, se llama Misión Josué de Castro, en homenaje a él, alimentar 5 millones de brasileiras y brasileños. Es el nombre.
Pues muchas gracias, Tairi. Nos quedamos con esa esperanza, ¿no? Bueno, y ese trabajo que estáis intentando llevar adelante, ¿no? Y que va a salir con la ayuda del gobierno como política pública, con lo cual irá más rápido o igual, ¿no? Y tendrá más posibilidades, pero si no hay la colaboración del gobierno, igualmente el movimiento lo va a llevar adelante, ¿no? Te agradecemos mucho haber estado con nosotros hoy por aquí en la 97.
Bueno, las gracias nos toca más a nosotros, ¿no? Hemos sido muy bien recibidos por aquí. Estamos obligados, ¿no?, a dar las gracias a Bicilur, a todo el equipo de Bicilur que nos ha cuidado muchísimo bien aquí, que nos ha presentado experiencia, nos ha permitido compartir experiencia del cual aprendimos mucho, ¿no? También nuestra gratitud a la Agencia de Cooperación del Gobierno Vasco que nos ha apoyado en ese proceso, ¿no? Sobrevivimos en gran medida también gracias a esos procesos de cooperación, gracias al internacionalismo revolucionario que tratamos de practicar también. Y nada, estamos con el corazón abierto para el compartir, para apoyarnos y siempre que posible para contribuir también en procesos en otras partes, así como aquí, incluso con la lucha de independencia de Euskal Herria, ¿no? Somos partes también de esa lucha.
Pues gracias por vuestra presencia aquí, por iluminarnos también con todas estas informaciones y este empuje que viene desde Brasil y nos seguimos viendo.
Sí.